segunda temporada 2019.
Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco.
Jueves 20, 20 y 30. Domingo 23, 12 y 30.
Junio de 2019, Teatro Degollado. Lanfranco Marcelletti, director huésped. Caroline Bembia, arpa.
Ana Lara, Cuando caiga el silencio. Gliere, concierto para arpa y orquesta en mi bemol mayor, opus 74. Debussy, preludio a la siesta de un fauno. Villalobos, Choros número 6.
Estreno en México.
Ana Lara, 1959. Cuando caiga el silencio. En el otoño de 2018, en la ciudad de Guanajuato, en el contexto del Festival Internacional Cervantino, ocurrió un encuentro entre la compositora mexicana Ana Lara y el director de orquesta francés Pierre-André Vallade, que resultó en la solicitud de una obra sinfónica a ser interpretada en 2019 por la Orquesta Sinfónica de la
BBC.
Como parte de un programa de perfil francés. Cabe aclarar que, cuando el concierto tuvo lugar, en el programa estuvieron representados no solamente compositores franceses, sino también compositores con una asociación cercana y duradera con el ámbito musical y cultural de Francia. Tal es el caso, precisamente, de Ana Lara. Los otros compositores incluidos en ese programa fueron Sophie Lacasse, 1963, Philippe Leroux, 1969, Ivan Fedele, 1953, y Bruno Mantovani, 1974. Todos ellos vivos y activos. De interés particular, el hecho de que las obras de Lara y Lacasse fueron de estreno absoluto, mientras que las de Leroux, Fedele y Mantovani recibieron su estreno en el Reino Unido. Y claro, tratándose de la legendaria
BBC.
El concierto fue grabado para su futura retransmisión a través de la
BBC Radio 3.
Después del encuentro con el director de orquesta, la compositora pone manos a la obra de inmediato y la partitura queda lista en diciembre de 2018. He aquí las palabras de Ana Lara sobre su obra sinfónica Cuando caiga el silencio. El título de mi obra se refiere a que la música es una experiencia que se vive siempre en tiempo presente, en tiempo real, y uno nunca termina de entender una pieza musical hasta que termina, es decir, cuando cae el silencio. Dicho de otra manera, la experiencia musical termina cuando empieza el silencio. Hay dos elementos importantes en esta pieza. El primero es una búsqueda tímbrica, como la que hay en toda mi música. He buscado combinaciones instrumentales que no son las evidentes, las de costumbre. El otro elemento, también presente en todas mis obras, es que hay una parte claramente dramática. Cuando caiga el silencio está escrita para una orquesta a tres, con cuatro percusionistas. En la sección de percusiones, Ana Lara plantea, valiéndose de instrumentos orquestales convencionales, una serie de modernos modos de producción sonora, para cuya realización contó con la colaboración de Jean-Paul Bernard, director artístico de las percusiones de Estrasburgo. Por ejemplo, la colocación de un címbalo sobre el parche de un timbal, percutiendo el címbalo mientras se acciona el pedal del timbal para obtener sonoridades particulares. Por ejemplo, también, se percute un tam-tam colocado muy cerca de una tarola con las cuerdas activadas, que vibran junto con la placa metálica. En otro momento, se coloca un cuenco de bronce sobre el parche de un bombo, ejerciendo distintas presiones del uno sobre el otro para cambiar la cualidad sonora. En los momentos en que ocurre el estreno en México de su obra Cuando caiga el silencio, Ana Lara se encuentra productivamente involucrada en varios proyectos. Colabora con la Compagnie Chroma, integrada por Marianne Ponceur y Enrico Bagnoli para la versión escénica del baile, una obra de teatro musical inspirada en el mundo de Marguerite Duras y con extractos del poema Migraciones de la poeta mexicana Gloria Gervitz. Se trata de una obra para actor, actriz cantante, voces espacializadas y ensamble de cámara. Y a la vez, trabaja en varios encargos. Una pieza para flauta y guitarra, otra para piano solo, y trabaja con el colectivo Oneiros, integrado por la artista visual Daniela Prost, el poeta Harry Campiane, el acordeonista Vincent Lermet y ella misma, para un proyecto que se llamará A Cielo Ouvert, A Cielo Abierto. Cuando Caiga el Silencio recibió su estreno absoluto en Londres, el 8 de marzo de 2019, con Pierre-André Balada al frente de la Orquesta Sinfónica de la
BBC.
En los legendarios estudios Maya Ballet de la capital inglesa. El estreno en México ocurre el 20 de junio de 2019, con la Orquesta Filarmónica de Jalisco dirigida por Lanfranco Marcelletti. Al momento del estreno en México, Cuando Caiga el Silencio ya tiene programada una tercera ejecución, para el 6 de diciembre de 2019, con la Orquesta Filarmónica de Niza dirigida por Gheorghe Rath. La partitura de Cuando Caiga el Silencio está dedicada a Pierre-André Balada. Reinhold Gliere, 1875-1956.
En la década de 1950 se publicó en Moscú un libro que, bajo el título de Música Soviética, ofrece interesante información sobre numerosos creadores musicales de lo que hasta hace unos años fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y que hoy es un conflictivo conjunto de 15 naciones independientes. Algunas más independientes que otras, gracias a los juegos geopolíticos de las grandes potencias. Siendo una publicación oficialista, el libro en cuestión está lleno de panegíricos adulatorios a compositores muy menores, a muchos de los cuales coloca en el mismo plano de Prokofiev, Shostakovich y otros creadores verdaderamente importantes. Esto no es sorprendente, ya que es bien conocida la tendencia a crítica de este tipo de publicaciones. En este peculiar libro es posible hallar, entre muchas otras cosas, incluyendo una sección fotográfica realmente curiosa, algunas referencias al compositor que hoy ocupa nuestra atención, el señor Reinhold Moritzovich Gliere. La primera referencia a Gliere en el libro dice así: las composiciones, principios didácticos y actividades educativas de venerables maestros como Alexander Glazunov, Mikhail Ippolitov Ivanov, Nikolai Mieskovsky, Reinhold Gliere y Sergei Vasilenko constituyen el puente que une a las mejores tradiciones de la música clásica rusa progresiva con la nueva cultura musical socialista. Más adelante en el texto, se afirma que Gliere fue el autor de la primera ópera de Azerbaiyán, titulada Sasanam, creada en 1924. Además, siguiendo la línea del regionalismo musical, Gliere contribuyó al desarrollo de la música de Uzbekistán, componiendo en 1936 la música para la obra Gulzara, en colaboración con el compositor uzbeko Talib Sadikov. Más tarde, Gliere volvería a colaborar con Sadikov en la creación de otra ópera, Leyli y Mejnun, estrenada en Tashkent en 1940. En otra parte del libro Música Soviética, cuya autora es Lyudmila Polyakova, se lee que entre las pocas obras de la década de 1920 que sobrevivieron al paso del tiempo se encuentran la ya mencionada ópera Sasanam y el ballet La Amapola Roja de Gliere. Otra observación, un tanto parcial, sobre Gliere y su música, informa que sus sinfonías, por haber sido compuestas en los años previos a la Revolución Rusa, han caído en el olvido. Varios capítulos más adelante, la autora menciona la importancia de Gliere en el ámbito de la música de ballet a través de partituras como la ya mencionada, La Amapola Roja, así como El Jinete de Bronce, Taras Bulba y La Hija de Castilla. Dicho lo cual, Cabe recordar que en el año de 1938 este compositor nativo de Kiev ya estaba instalado en Moscú, como profesor del conservatorio de la capital soviética. Fue en ese año que Gliere compuso el primero de los tres conciertos que le han dado fama en este género, el que dedicó al arpa, los otros dos son para corno y para soprano coloratura. La audición del concierto para arpa de Reinhold Gliere permite suponer que, entre todas las referencias que Lyudmila Polyakova le dedica en su libro, la de mayor peso parece ser la que habla de la importancia del compositor en el campo de la música para ballet. En efecto, escuchado de manera independiente, cualquiera de los tres movimientos del concierto para arpa de Gliere parecería una pieza de ballet, con una parte obligada de arpa. De hecho, parece casi automática la referencia a la música de ballet de Piotr Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893, cuyo estilo Gliere parecía conocer muy bien. Incluso, algunos especialistas han querido hallar similitudes entre este concierto para arpa y algunas de las secciones del ballet El Lago de los Cisnes, acotación que surge, quizá, de la presencia de algunos pasajes para el oboe que parecieran referirse directamente al famoso ballet de
Tchaikovsky.
Sea como fuere, el caso es que esta obra sí parece tener numerosos puntos de contacto con el mundo de la música rusa para ballet, tanto por su lenguaje como por su orquestación y por su contenido rítmico. En el primer movimiento del concierto, Gliere propone una extensa e interesante cadenza, llena de recursos técnicos y expresivos, incluyendo el uso de los armónicos del arpa, mientras que en el resto del discurso sonoro abundan los arpegios. En el segundo movimiento se utiliza un tema contemplativo como materia prima para una serie de variaciones, y en el último, el compositor se aproxima aún más a la expresión de la música para danzar. Hay quienes afirman que este pudo haber sido un mejor concierto para arpa y orquesta, si Gliere hubiera sido un poco más atrevido en sus propuestas rítmicas, armónicas y de orquestación. Si este concierto suena 100% romántico, vale la pena recordar al escucharlo que en 1938, el año de su creación, ya estaban en marcha varias de las revoluciones musicales más importantes del siglo XX. Así, el concierto para arpa de Reinhold Gliere no es tan atractivo como el de François-Adrien Boieldieu, 1775-1834, ni tan enérgico como el de Alberto Ginastera, 1916-1983, pero sí es una buena muestra de los últimos vestigios del romanticismo a la rusa. El concierto para arpa y orquesta de Reinhold Gliere fue estrenado el 23 de noviembre de 1938 en Moscú por la arpista Xenia Alexandrovna Erdel, a quien la obra está dedicada. La solista fue acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Filarmonía Estatal de Rusia, dirigida por Lev Steinberg.
Claude Debussy, 1862-1918.
Uno de los grandes humoristas de todos los tiempos en el campo de la música fue el compositor francés Erik Satie, 1866-1925, quien hacía gala de buen humor no solo en su vida cotidiana y en su música, sino también en sus escritos. Es bien sabido que Satie, músico de ideas poco convencionales, tenía opiniones bastante drásticas sobre sus contemporáneos más notables, a algunos de los cuales dedicó críticas particularmente
ácidas.
En 1927, 2 años después de su muerte, fueron publicados unos versos de Satie que el compositor había escrito bajo el título de Los Mandamientos del Catecismo del Conservatorio. He aquí los mandamientos musicales de Satie. 1. A Dios debes y solo adorarás. Y perfectamente lo copiarás. 2. Melódico nunca serás. Ni de hecho ni por omisión. 3. De planear tu música te abstendrás. Para componer con más facilidad. 4. Con todo cuidado violarás todas las reglas del manual musical. 5. Quintas consecutivas usarás. Y octavas consecutivas emplearás. 6. Las disonancias no resolverás. De ninguna manera, jamás. 7. Una pieza nunca concluirás con un acorde consonante. 8. Acordes de novena acumularás sin ninguna discriminación. 9. El acorde perfecto nunca desearás, excepto en el matrimonio. Cuando se publicaron estos versos, Claude Debussy llevaba ya 9 años de muerto y sepultado, y a nadie le consta que los haya leído durante su vida. Sucede, sin embargo, que este conjunto de mandamientos musicales urdidos por Satie, además de su valor histórico y humorístico, representa un buen catálogo de algunos de los principios fundamentales del impresionismo musical, tal y como era practicado, entre otros compositores, por Debussy. Si bien es lógico asumir y afirmar que el impresionismo musical nació a partir del impresionismo pictórico, lo cierto es que una de las más notorias obras orquestales del impresionismo está basada en un poema simbolista. En 1865, Estéphane Mallarmé, el más alto representante del movimiento simbolista en la poesía, inició la composición de su poema La siesta de un fauno, que en 1875 fue rechazado para su publicación, lo que obligó a Mallarmé a publicarlo por su cuenta en una rara y lujosa edición ilustrada por Édouard Manet, uno de los precursores del impresionismo pictórico. En 1892, Debussy tomó el poema de Mallarmé como inspiración para su famoso preludio a La siesta de un fauno, que fue estrenado en París en 1894. El propio Debussy describió brevemente su obra con estas palabras: mi música es una ilustración muy libre del poema de Mallarmé. Proyecta un fondo siempre cambiante a los sueños y deseos del fauno en el calor de una tarde de verano mientras, cansado de perseguir a las asustadas ninfas y náyades, cae en un sopor inducido por el vino, al fin libre para disfrutar todo lo que ha deseado de la naturaleza. Era evidente que la música de Debussy, desde su origen textual en el poema de Mallarmé, se prestaba para la realización escénica. En efecto, en 1912, también en París, Václav Nijinsky coreografió la pieza de Debussy y bailó él mismo el papel del fauno. Edmund Gosse hizo un resumen más poético del contenido y la intención del texto de Mallarmé, en estos términos: un fauno, un ser simple, sensual y apasionado, se despierta en el bosque al amanecer y trata de recordar sus experiencias de la tarde anterior. Fue el afortunado recipiente de una visita real de las ninfas, diosas blancas y doradas, divinamente tiernas e indulgentes. O el recuerdo que parece retener es solo la sombra de una visión, no más sustancial que la árida lluvia de notas de su propia flauta. Como era de esperarse dado lo avanzado del pensamiento musical de Debussy, su preludio a La siesta de un fauno fue muy criticado desde el día mismo de su estreno. Una de las más interesantes críticas a esta obra fundamental de la música moderna fue hecha un cuarto de siglo después de su estreno por el compositor francés Camille Saint-Saëns, 1835-1921, bien conocido por sus tendencias conservadoras. Decía Saint-Saëns en una carta a Maurice Emmanuel: el preludio a la siesta de un fauno tiene una bonita sonoridad, pero no se puede hallar en él la menor idea musical propiamente dicha. Se parece a una pieza musical tanto como la paleta de un pintor se parece a una pintura. Quizás sin darse cuenta, al escribir esto Saint-Saëns no hizo más que añadir otro elemento para la cabal identificación de Debussy como un compositor impresionista, un músico vivamente interesado en los colores del sonido. El hecho es que varios analistas han afirmado que la música moderna nació, precisamente, con el preludio a la siesta de un fauno. Como corolario mitológico a este asunto, vale la pena mencionar que los faunos eran dioses o semidioses adorados por pastores y agricultores, e identificados con el dios griego Pan, gran flautista y personaje fundamental de la mitología musical. Como deidades rurales, los faunos fueron representados primero como hombres con cuernos y cola de cabra, y más tarde les fueron añadidas las patas de cabra, identificándolos así con los sátiros, con quienes comparten ese carácter sensual y lujurioso que ha quedado cabalmente impreso en la partitura de Debussy. Heitor Villa-Lobos, 1887-1959.
Cualquier intento de aproximación objetiva al catálogo musical del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos es como el intento de atacar la exuberante selva amazónica armado con un palillo de dientes. Por más que esto sea una especie de estribillo ya muy repetido, la analogía entre la música de Villa-Lobos y la selva de su natal Brasil es más que válida. Después de todo, ningún otro compositor brasileño ha sabido dar tantas y tan variadas voces musicales a esa selva y a sus habitantes, tanto minerales y vegetales como animales, humanos y fantásticos. Una mirada a ese enorme catálogo musical que comprende más de 700 obras de todo tipo, permite ver que Villa-Lobos compuso, entre 1920 y 1929, 16 obras bajo el título genérico de Cholos, que forman un grupo de piezas de importancia similar a sus bachianas brasileiras. He aquí la serie completa de los choros de Villa-Lobos. Número 1, para guitarra 1929. Número 2, para flauta y clarinete 1924. Número 3, pica-pau, para clarinete, saxofón, fagot, corno, trombón y coro masculino 1925. Número 4, para dos cornos y trombón 1926. Número 5, alma brasileira, para piano 1926. Número 6, para orquesta 1926. Número 7, para flauta, oboe, clarinete, saxofón, fagot, tam-tam, violín y violoncello 1924. Número 8, para dos pianos y orquesta 1925. Número 9, para orquesta 1929. Número 10, rasga o corazao, para coro mixto y orquesta 1925. Número 11, para piano y orquesta 1926. Número 12, para orquesta 1929. Número 13, para dos orquestas y banda 1919. Número 14, para orquesta, banda y coro 1928. Además, Villalobos escribió un choro svis para violín y violoncello en 1928, y otra obra titulada Introducción a los choros, de manera que la serie completa consta de 16 obras en total. Como es de esperarse en un catálogo tan vasto y complejo como el de Villalobos, existen algunas discrepancias entre las fuentes, y respecto a los choros hay algunas que merecen ser mencionadas. En otra versión del catálogo, Choros número 2 tiene como fecha de composición el año 1921, Choros número 3 aparece como escrito para 7 alientos y no para 5, Choros número 4 pide 3 cornos y no 2, Choros número 7 no lleva tam-tam en su dotación, Choros número 11 aparece como escrita en 1928. Discrepancias aparte, el hecho es que a pesar de lo que mucha gente piensa, choro no es una palabra que del portugués original pueda ser traducida al castellano como coro. La palabra choro se aplica en Brasil desde hace mucho tiempo a los conjuntos de música popular aptos para las serenatas, verdaderas bandas de pueblo formadas por dotaciones variables que suelen incluir guitarras, flautas, trompetas, clarinetes, oficleido, instrumento de metal de registro grave, percusiones diversas que incluyen instrumentos autóctonos y, en ocasiones, el cavaquinho, instrumento de cuerda punteada típico del Brasil, semejante al ukelele. La música de los choros se caracteriza por el ritmo incisivo alternado con melodías sentimentales a manera de baladas, conocidas en Brasil como modinas. El repertorio usual de los choros estaba formado con danzas de origen europeo, aunque en las décadas de los 1920 segundos y los 1930 segundos surgió un movimiento musical notable que dio a los choros un repertorio original. Entre los compositores más notables de este movimiento estuvieron Pixinguinha y Lacerda. En manos de compositores como ellos, los choros llevaron a nuevas alturas el arte de la improvisación de un solista frente al resto de la banda, y a la creación de complicados y brillantes contrapuntos. Villalobos afirmó lo siguiente respecto a sus propios choros. Los choros representan una nueva forma de composición musical que sintetiza las diferentes modalidades de la música indígena y popular de Brasil, siendo sus elementos principales el ritmo y la melodía típica de carácter popular que aparece accidentalmente de vez en cuando. Choros número 6, una de las tres piezas de la serie escritas para gran orquesta sinfónica, puede ser considerada como una fantasía sinfónica o como una verdadera rapsodia popular. La obra es rica en melodías brasileñas y, según algunos analistas, el compositor se refiere aquí principalmente a la música carioca, es decir, a la música de Río de Janeiro. Algunos materiales de los choros número 6, junto con temas de los choros nos 3, 9, 10 y 12, fueron reciclados por el compositor para componer la introducción a los choros. Escrita en 1926, Choros número 6 fue estrenada el 7 de julio de 1942, bajo la batuta del propio Villalobos.